¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Hay
en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado.
Nos hemos encontrado con el fin de compartir nuestras experiencias como grupo de varones y de aprender cómo transitar este camino de la construcción de nuestras masculinidades y de las luchas contra el patriarcado. Asumimos el reclamo histórico de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Por eso nos manifestamos a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, problematizando nuestro rol y responsabilidad como varones. En relación a la explotación sexual, nos cuestionamos nuestro lugar como prostituyentes, entendiéndonos como opresores. También discutimos alrededor de los discursos y las prácticas que se legitiman a través de chistes, frases y complicidades. Pusimos en cuestión a la heterosexualidad obligatoria como única manera de relacionarnos sexoafectivamente. Y a partir de este mandato abordamos los miedos y violencias hacia las identidades diversas y sexualidades disidentes. Por último, rescatamos entre las violencias hacia las mujeres las manifestaciones sutiles que reproducimos cotidianamente hacia ellas, bajo el término de micromachismos. Entre estas manipulaciones advertimos, por ejemplo, cómo el silencio actúa como un bloqueo al cuestionamiento de la autoridad del varón, la caballerosidad como acto que subestima la autoestima de las mujeres y el abuso de poder de la utilización del dinero, desconstruyendo nuestras masculinidades, luchando contra el patriarcado.
A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella.
Muy buenas tardes a todos y a todas los que están, como siempre, de 13 a 15 horas, escuchando por la 90.1 Estalla Silencio.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y las oyentes. Y acá la voz de nuestra editorial.
Exactamente, acabamos de leer, ¿qué tal? Primero, qué falta de respeto la mía, ¿viste? Que yo entro así nomás como caballo y no pido permiso.
No saludás a nadie. Está bien que no la caballerosidad, pero la educación, la cosa.
Exactamente.
podría
caballo
ser.
No tiene nada que ver con caballerosidad, ¿no?
Ah, no, pero bueno.
Sí, viene de ahí, digamos.
Sí que tiene que ver. Eran hombres de a caballo los caballeros. Sí.
Así que, bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio. Como dijo Romina, estamos en Estalla Silencio y acabamos de leer una editorial que tiene que ver con el tema de un encuentro nacional de varones. El primero que se realiza, por lo menos que tengamos conocimientos, en Buenos Aires o en Argentina, ¿no? Bueno, había algunos, pero...
Sobre eso nos va a comentar si es el primero o no. Un invitado muy especial que tenemos, que va a estar llegando en un ratito nomás, que es Fernando, del Espacio de Varones del Oeste, que fueron uno de los grupos que organizaron el fin de semana pasado, 24, 25 y 26 de noviembre, en El Transformador, un encuentro de varones organizados, junto con otros grupos.
Tenemos un gran programa para compartir con ustedes, como siempre, quien nos acompañan del otro lado son muchos oyentes que mandan mensajes de texto, mandan me gusta.
Los me gusta.
Me gusta.
Eso es una nueva, digamos...
Modalidad.
Modalidad que
no, nueva surgió. Forma de participar.
Claro.
Y nueva, votar nueva forma de participación. Dos años o poner me gusta.
Es la participación ciudadana actual, digamos. Es
como
me gusta.
Los que hacemos este programa somos hoy, que escuchás las voces de Paula, Sergio y Romina. También hacemos este programa Macarena, Luis y Cecilia, que una de la operación técnica, otras como también conductoras de este programa. Queremos, nosotros como Estalla, mandarle un abrazo muy especial a nuestra compañera Macarena, que cumplió años el 29 del jueves pasado. Así que, bueno, feliz cumpleaños y ojalá que nos estés escuchando.
Maca, bueno, más adelante, feliz cumple para Macarena y tenemos una sorpresita para ella también.
Muy bien, mirá, ahora son las 3:16 y te voy a decir las líneas de comunicación para que puedas, digamos, participar con nosotros en el programa. Lo podés hacer mandando un mensaje al 1561-540359 o bien lo podés hacer al 0237-4666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio, como lo hizo Sergio Litrenta, ¿sí? Que nos dice, una joyita Estalla Silencio, permítanme compartir, y nos está pidiendo un tema de Ale Socolde, sería que estuviera aquí, capaz que está de las pelotas por ahí, si lo podemos conseguir.
Lo buscamos. También quiero mandarle un saludo y un abrazo especial a los estudiantes de la Media 23 que vinieron el otro día a compartir el programa. Muy contentos han estado de participar y bueno, seguramente estarán escuchando, como también los están haciendo mis compañeros de la secundaria y compañeras de secundaria que dijeron que iban a escuchar este sábado el programa. No sé, bueno, estén escuchando, les mando un abrazo.
Bueno, así que vienen los últimos programas del año de Estalla Silencio, así sí, que no
vamos
se lo pierda,
a anunciar escuchen. Que hasta el sábado 15 de diciembre vamos a estar compartiendo el aire en la 90.1. Muy bien.
Y prepárense para Estalla 2013, que se viene con todo.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estalla Silencio.
Y 18. Tenemos un pequeño punteo de temas para saber qué es lo que vamos a estar abordando hoy en como temáticas dentro del programa. Sabemos que en la semana se produjo la liberación, ¿sí?, de María Obando. Vamos a estar hablando y viendo de qué se trata el caso de María Obando para quienes no estén al tanto sobre lo que es en parte la criminalización, digamos, de las mujeres pobres, por un lado, ¿sí? Y después hay otros temas que también atraviesan este tipo de casos.
También otro avance que se dio a nivel en la Cámara de Diputados, ¿sí?, a nivel nacional, es la ley de sangre para que las personas homosexuales, ¿sí?, o de otras de otros géneros, ¿sí?, de otras orientaciones sexuales, no se sientan discriminados o discriminadas a la hora de donar sangre. Todos sabemos que uno tiene que completar un formulario, ¿sí?, donde te preguntaban tu orientación sexual, y a las personas que eran homosexuales eran como grupo de riesgos y por lo tanto encasillaban, discriminaban y demás. Avanza la ley, una ley de sangre para todo el territorio nacional.
Además también tengo para trabajar con ustedes algo sobre diversidad, discriminación, sí, diversidad y discriminación,
que les comentaba fuera Paula que esto había surgido como disparador a partir de unas entrevistas que le hicieron al señor Ricardo Iorio en el programa de Beto Casella, que se emite por C5N, y me llamó la atención algunas de sus frases. Entonces empezamos a trabajar distintas cosas que van pasando por la televisión a partir, digamos, de lo que él fue dando a conocer de su personalidad tan
controvertida,
¿no?
Bueno, no sé si todo lo que estamos anunciando nos va a entrar, porque también tenemos algo de violencia obstétrica, de parto humanizado, a partir de un caso que se conoció en estos días en el Hospital de Pilar, de un bebé a quien dieron por muerto y finalmente vivió, para reflexionar un poco qué pasa y qué pasa con las prácticas médicas en relación a esto. También tenemos el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, así que bueno, y mientras
y si volvemos, nos queda tiempo, podemos hablar de los piropos.
Y bueno,
seguramente
por ahí podríamos compartir ese audio con Fernando, que ya llegó nuestro entrevistado, así que ahora llegó Fernando, llegaron las empanadas, llegó todo junto, así que vamos a ir a un tema y después nos vamos a organizar, ya empezar la entrevista con Fernando, y por ahí podemos compartir el audio con él. El tema es... sorpresa. Tema es sorpresa, elegido por Cecilia, me lo dijo hace un ratito, pero ya me olvidé, Choppy Town era el grupo. Vamos al tema.
Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
A la Puri, a la Carmen, Carolina.
Somos Pacífico, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor.
Por si acaso usted no conoce, en el Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, esto da una conexión como un corrillo. Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos, porque estamos tan al cucho. Bueno, dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando, pero son contados. Allá rastrillan, hablan jergueado. Te preguntas si no has jangueado, si estás quedado, si lo has copiado, lo has vacilado, si dejaste el que está malo o te lo has rumbiado. Hay mucha calentura en Buenaventura, y si sos chocuano sos arrecho por cultura. ¡Ey!
Siempre por la sangre, color y hasta por la tierra. No hay quien se me pierda, con un vínculo familiar que aterra. Característico en muchos de nosotros que nos reconozcan. Por la mamá y hasta por los rostros. Étnicos, estilos que entre todos se ven. La forma de caminar, el cabello y hasta por la piel. Y dime qué me va a decir que no. Escucho hablar de San Pacho, mi patrono allá en Quito, ea. Donde se ven un pico y juran que fue un beso. Donde el manjar al desayuno es plátano con queso. Y eso que no te he hablado.
De Buenaventura.
Donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, puerto fiel al pescado, negras grandes con gran tumbao. Donde se baila guabajo y pasillo, al lado del río con mi prietillo.
El puerto Cauca, seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándolo a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general, acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar, después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos, con nuestro bambara y con el caché, venga y lo busque mismo, pa' ver cómo es, y yeah. Sé lo que se puede perder y yeah, pura calentura y quien llore y yeah. Ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que poco. coca, marihuana y café.
Seguimos en Estalla Silencio, 13 y 24 minutos. Te digo las vías de comunicación telefónica para que vayas ya mandando mensajitos o comentándonos algo que anda pasando por ahí. 1561-540359 es el teléfono para mandar mensaje, te lo repito. 1561-540359. El teléfono de línea es 466-6559, 466-6559. Y si no tenés la vía de Facebook, Estalla Silencio, ahí automáticamente te haces amigo o amiga de nosotros.
Muy bien, y acá ya nos acomodamos un poquito, ya empezamos a organizar la distribución de empanadas y llegó Fernando. Fernando de Varones del Oeste, como decíamos, que fue uno de los grupos que impulsó el fin de semana pasado el primer encuentro de varones acá en la provincia de Buenos Aires, por lo menos.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por difundir un poco esto que fue el primer encuentro, ¿no? Un momento muy, muy intenso, muy fuerte, muy importante también, ¿no? Porque marca el camino y un poco, por suerte, después puedo decir a una semana del encuentro que es un hermoso camino, digamos. Estamos muy contentos del encuentro y de todo lo que surgió del encuentro, ¿no?
Contanos un poco justamente cómo surgió la idea del encuentro, quiénes participaron, cómo fue la dinámica.
Bueno, yo formo parte de un colectivo que funciona en Morón y es un poco itinerante, a veces en Aedo, pero por lo general en Morón. Y venimos encontrándonos con otros varones, sobre todo el colectivo de varones antipatriarcales de La Plata y de Capital, donde ya hemos tenido encuentros internos entre grupos, digamos, de compartir un poco las metodologías de trabajo, los temas que abordamos, con nuestras diferencias también, ¿no? Quizás la diferencia más sustancial, lo cual lo hace rico, ¿no? En diversidad de experiencias para después poner en común, es que ellos se vienen organizando mucho más hacia afuera, ¿no? O sea, participando de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y un montón de campañas que son agenda también para el movimiento de mujeres, ¿no?
Claro, de la campaña contra las violencias.
Exactamente. Sí, ellos vienen haciendo un laburo muy, muy interesante hacia afuera y nosotros venimos en un proceso de 2 años de hacer un laburo muy hacia adentro, digamos. Nuestro colectivo está conformado por distintas personas, distintos varones que ya venimos de otras organizaciones quizás y tenemos también vinculación con otras problemáticas que están vinculadas también, ¿no? Como es cuestiones ambientales, del derecho a la tierra, de la alimentación, de chicos en situación de calle, distintas problemáticas en las que nos confluimos también, pero en este caso buscamos constituir un grupo, un espacio para poder profundizar nuestras propias prácticas y experiencias como varones, ¿no? Lo cual también es muy rico porque hacemos un laburo muy, muy importante de ponerle el cuerpo, de poner nuestras experiencias en juego y bueno, para eso se necesita mucha confianza, un ambiente mucho más íntimo, ¿no? Si se quiere. Y quizás no teniendo tanto tiempo por cuestiones reales de trabajo, de otras militancias, como para salir acompañando las campañas, más allá que los temas obviamente los abordamos en el grupo. Entonces, bueno, nos encontramos desde ahí con estos otros colectivos que fueron, digamos, como el núcleo organizador y un poco se fue gestando al principio de año, más o menos, la idea de hacer un encuentro más ampliado.
Y estos dos grupos organizando, participaron algunos otros varones, porque bueno, sí. Nacho nos había contado la semana pasada, que la anterior, que era la idea era llegar a varones que estuvieran ya organizados, que estuvieran problematizando esto.
Claro.
¿Hubo algún otro grupo participando?
Sí, mira, justamente una particularidad que tuvo, que es bastante inédito para nosotros también en los ámbitos de militancia, es que el espacio fue un tanto acotado, digamos, no cerrado, no voy a decir cerrado, pero sí buscamos profundizar en los varones que estábamos organizados y en los que tenían intenciones de organizarse, ¿no? Como para compartir quizás desde una profundización de cuestiones que veíamos como conflictivas o problemáticas a la hora de organizarnos los varones, ¿no? Entonces planteamos una dinámica de 3 días de convivencia, de estilo campamento, donde quizás quedaron afuera algunos varones que podían venir solamente un día o que no se podían comprometer el completo del tiempo, digamos. No era cuestión fundamental estar organizados porque nos parecía importante compartir la experiencia desde la organización, desde la metodología de estar organizados, pero también que teníamos que ser un momento de abrir a otros varones para sumarlos, ¿no? Básicamente.
En la declaración de este primer encuentro nacional de colectivo de varones vemos una infinidad, ¿no? de que concurrieron desde Mendoza, Neuquén, San Luis, Rosario, Buenos Aires, Aedo, La Plata, Capital. Digo, fue muy grande la convocatoria. Se hizo el 24 y 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. En ese aspecto, en este punto, sí. Digo, hubo debate, sí. ¿Discutieron acerca de esto? ¿Qué medidas adoptaron?
Sí, mira, estuvo presente todo el encuentro, digamos. No fue ingenuo pensarlo en esas fechas, ¿no?
Bien.
La verdad que fue muy interesante porque nosotros, por ejemplo, como colectivo del Oeste, habíamos estado en San Luis compartiendo con colectivos de mujeres, colectivos feministas de allá, distintas instancias, ¿no? Fuimos con Sonia Sánchez, una militante sobre cuestiones de trata y prostitución. Bueno, fue muy intenso y la verdad que ahí se gestó, digamos, lo que es una semilla para que después surja el interés en muchos varones de allá, de esa zona, de organizarse. Y bueno, participaron y lo mismo pasó con la gente de Mendoza y de las distintas provincias. Ahora, lo que me decís de la violencia estuvo presente como eje durante todo el encuentro. Nosotros lo ampliamos, digamos, la violencia hacia las mujeres como la violencia hacia la diversidad sexual también, a todas las minorías, ¿no? Y la violencia como una forma de relación de los varones, ¿no? Como nosotros analizábamos que la violencia se desarrolla cuando hay muchos vacíos, muchas cosas que no están resueltas en la sociedad y que una forma, digamos, de exteriorizarse como un síntoma de una problemática social que es muy profunda, se da, bueno, la cantidad de casos de violencia que hay y obviamente que no está desligado de la cuestión de género, de la situación de los varones sobre las mujeres, ¿no? La situación de opresión.
Estamos hablando con Fernando del colectivo de Varones del Oeste, son 13:31 minutos de la tarde, sí, de la tarde, así que te invitamos a descansar un ratito, poner agua para el mate o lo que quieras hacer y seguimos con Fernando en esta entrevista tan dinámica.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas Fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
La Cantora.
Si no tenemos tratamiento por conductas adictivas acá en el penal, ellos tienen obligación de trasladarnos con el móvil del penal hasta el CPA más cercano a la unidad para hacer tratamiento. Yo lo estoy exigiendo, estoy pidiendo ayuda porque sé que lo necesito.
La Cantora, un programa realizado por personas privadas de su libertad. La Cantora, domingo a las 12 horas, por tu estación de compromiso.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Veno E. ¡Eh o no es! ¡Qué grande ser mujer!
Estás escuchando Estalla Silencio.
Ay, el gusto es mío de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
Sobe. El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don.
Bueno, acá seguimos con Fernando. Tenemos un montón de preguntas para hacerle, entonces nos estamos poniendo de acuerdo a ver quién pregunta primero. Una de las cuestiones que quedó pendiente de lo que nos contabas antes de la tanda es esto de que era importante que quien participara pudiera quedarse los 3 días.
Sí.
Por ahí, eso, ¿a qué se debía esto y cómo fue la dinámica? O si fueron solo momentos de reflexión, algo dice, nos encontramos también desde los cuerpos. O
exactamente.
Desde, contanos un poco la dinámica del encuentro.
Claro, mira, nosotros nos propusimos, o sea, partimos de una hipótesis, ¿no? Que es un poco en base a la experiencia compartida de participar de muchas militancias, que vemos que también a veces hay una especie de alienación en la cantidad de actividades y de espacios, y un poco analizábamos que la dispersión tenía un rasgo bastante masculino, de esta masculinidad construida, no la que elegimos, y que muchas veces era involucrarse superficialmente, ¿no? O sea, estar en un montón de lugares, también lo que era, como nosotros hablamos mucho de la voz del varón, ¿no? La voz que siempre tiene mucha preponderancia y tiene mucho asidero en lo público, ¿no? O sea, está presente en lo público. Nosotros decíamos, bueno, cuestionemos también eso y profundicemos en qué pasa con los egos, qué pasa con la cuestión de la voz del varón que siempre tiene que estar presente para cualquier tema, ¿no?
El poder puede ser, ¿no?
El poder a través de la palabra, ¿no? En una sociedad que legitima la palabra masculina y no la femenina, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que nosotros nos propusimos tomar algunas decisiones previas, que era esto de no salir y entrar del espacio, porque comprendíamos que eso rompía con el clima del grupo, ¿no? Porque si de repente estábamos 50 varones y 10 o 15 se iban a la noche o a la tarde, iban, volvían, generaba dinámicas que nos dispersaban también, ¿no? Y que a la vez quien se va y no vive todo un proceso, un momento que es muy fuerte, que nosotros profundizamos en nuestra niñez, en cómo en nuestras niñez empezó a aparecer la represión, la homofobia. Nos empezaron a dominar a través de un montón de miedo, de fantasmas, de ideas preconcebidas que hoy en día las seguimos cargando, ¿no? Entonces son momentos muy fuertes donde los varones cuentan cosas que en su vida han contado ni siquiera a sus amigos más íntimos, y bueno, se empieza como a reconstruir un poco el vínculo entre los varones, ¿no? O sea, es algo inédito que no había ocurrido antes. Entonces nosotros creemos que para eso hay que respetarlo, hay que darle un marco y hay que estar dispuestos a entregarse al tiempo del otro también. Entonces entrar y salir de un espacio iba a romper con ese con ese clima y con esa instancia y iba a ser también invasivo, ¿no?
Esto me parece interesantísimo porque hay como todo un mito acerca de estos encuentros. Me refiero a los encuentros de mujeres y a los encuentros ahora de varones. Digo, que se plantea, o por ahí hay un cierto sector de la sociedad que plantea esto como algo muy segmentado, algo como muy separatista, ¿no? Como mujeres por un lado, varones por el otro. Y digo, y es necesario esto porque es tan mágico estos encuentros que hacen que uno abra cosas que nunca en su vida abrió, que nunca compartió con otro, y que en el contexto, ¿sí?, de juntarse con otros varones y ver que al otro varón también le pasó lo mismo, le pasa lo mismo, es interesantísimo. Por eso estos encuentros, así, ahora, hoy, separados, brindan la posibilidad de que uno pueda expresar y compartir con el otro, y en otros casos con la otra, estas experiencias, ¿no?, de vida incluso.
Totalmente, eso es una discusión muy, muy interesante y nosotros siempre decimos que proponemos que cuando algo se sale de las estructuras, de los moldes de los que conocemos, incluso dentro de la militancia, que está bueno dejar darle una oportunidad a nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Porque ahí también sucede la, digamos, cuando uno ve algo que es distinto, lo primero que hace es se pone a la defensiva y lo critica, ¿no? Y en este caso, digo, nuestra decisión estaba muy fundamentada en base a la experiencia de nuestro propio grupo, ¿no? Que nosotros nos decimos cotidianamente, no es lo mismo que vengas a que no vengas un viernes que nos juntamos, porque uno se abre y el proceso cuando se abre no se cierra inmediatamente, sino que queda abierto y que necesita del otro para ir encontrándole un cauce, ¿no? Entonces, cuando el otro no está, se produce un vacío, digamos, y eso no es positivo. Hay que estar a la altura también de las problemáticas que vivimos, ¿no? Mucha presión, mucho sufrimiento contenido en cada una de las personas que después van complejizando las relaciones. Entonces, un poco esto de lo que decías, para nosotros es fundamental, pero a veces es difícil explicar, digamos. Tiene que ver con experimentarlo, con... es un momento, o son experiencias terapéuticas también. Por eso para nosotros lo más importante no es que venga un varón, pase y no se involucre nunca más, sino que justamente para que se construya algo más desde la práctica, más real, no solamente para sumar a un currículum que diga, bueno, participé de tal o cual encuentro o evento o situación, ¿no?
Bueno, nosotros creo que lo entendemos, quienes hemos participado en encuentros de mujeres, entendemos claramente lo que está diciendo Fernando de Varones del Oeste, que fue uno de los grupos que impulsó este encuentro nacional de varones el fin de semana pasado junto con Varones Antipatriarcales. Me parece que este equilibrio por ahí, o esto que decías de la suma de la diferencia entre la experiencia de Varones Antipatriarcales más hacia afuera, con la agenda, con los debates, y esto otro que traen ustedes de la experiencia más personal, más en primera persona, la confianza, que tiene, por ahí le pusieron mucha impronta a esto de la dinámica, evidentemente hizo un cóctel, sí, muy interesante.
Sí, y retomo un poco la pregunta anterior o este cuestionamiento social que a veces hay a por qué varones por separado. De hecho, se dio que vinieron dos chicas que quisieron participar y tuvimos que decirles que no era la dinámica. Entonces, y también surgió como debate entre los varones la dificultad de decir que no.
Entre nosotras también igual pasa, bueno.
Bueno, sí, digamos que hay cosas que nos atraviesan en común. Pero ¿por qué varones solos? Incluso así había mucha diferencia, muchos que tenían otra sexualidad elegida y asumida, ¿no? No la heterosexualidad, la heteronorma, digamos. Pero ¿por qué varones? Porque fuimos socializados desde niños con una cierta estructura y con un montón de bagajes que no fueron los mismos que a las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres quizás... se reúnen también desde la opresión, desde el sufrimiento que viven cotidianamente. Los varones nos reunimos desde otro lugar. O sea, asumiendo que tenemos un montón de privilegios, que tenemos, digamos, que desandar un camino que a veces es muy difícil.
Bueno, esa era una de las preguntas que teníamos para hacerte, que tiene que ver con, bueno, en la declaración se plantea el reconocimiento, incluso ustedes varones que están cuestionando sus privilegios, que están tratando de luchar contra el patriarcado, de construir, dicen, su masculinidad, dicen en un momento, nos cuestionamos nuestro lugar como prostituyentes en relación a la explotación sexual, entendiéndonos como opresores. También discutimos alrededor de los discursos y las prácticas que legitiman a través de chistes, frases y complicidades. ¿Qué es esto de... tratar de, por un lado, construirse como antipatriarcal y a la vez reconocerse como opresores? ¿Cuál fue el debate que se dio en ese sentido?
Sí, ese debate tiene que ver con reconocer la realidad en la que nos vemos inmersos. Muchas veces, incluso en las organizaciones donde participamos, donde vemos un montón de dinámicas que nos hacen ruido, ¿no? Como la construcción de los referentes, que por lo general son masculinos y son lugares inamovibles, ¿no? En una estructura también sensible de construcción de otra realidad, ¿no? Lo veíamos, por eso también analizábamos que nuestra mirada era autocrítica, básicamente, no era una mirada de llegamos a un lugar, ya creemos que esto es a donde hay que llegar, entonces vamos a contárselo al resto. O sea, no, es un lugar activo donde necesitamos generar la confianza y fíjate cómo está vinculado con el tema anterior de por qué cerrarlo un poco y no hacerlo disperso, ¿no? Que no se disperse, porque necesitamos construir la confianza para que cada uno pueda exponerse en este encuentro. Decimos que es importante exponernos desde la debilidad, no desde la fortaleza que podamos haber construido, justamente porque los varones en la sociedad están visualizados desde sus fortalezas, entre comillas, digo, ¿no? Entonces, desde ahí es que nosotros nos asumimos, así como cada mujer dice, bueno, una mujer asesinada, una mujer secuestrada es cualquiera de nosotras, nosotros decimos, un varón opresor es cualquiera de nosotros, porque cuando hemos compartido espacios mixtos con mujeres, muchos de nosotros nos sentimos en esa situación, cuando una mujer quizás se reprime contar una situación porque hay un compañero presente, porque la figura masculina le lleva a esa situación de violencia. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es nuestro rol si nos ponemos a hablar del aborto? Bueno, la ausencia masculina cuando hay una situación de embarazo no deseado o en un montón de situaciones que quizás se desencadenan en un aborto, pero inicialmente porque hay una ausencia total y una falta de acompañamiento en algo que es colectivo, no es individual, digamos, ¿no?
Esta declaración nos parece interesantísima, la celebramos, justamente porque hay un montón de cosas ricas e interesantes. Una de ellas tiene que ver con los micromachismos, que en este programa trabajamos un montón y demás. La declaración dice lo siguiente: rescatamos entre las violencias hacia las mujeres las manifestaciones sutiles que reproducimos cotidianamente hacia ellas, bajo el término de micromachismos. Entre estas manipulaciones advertimos, por ejemplo, cómo el silencio actúa como un bloqueo al cuestionamiento de la autoridad del varón, la caballerosidad como acto que subestima la autonomía de las mujeres y el abuso de poder en la utilización del dinero.
Yo tengo una pregunta para Fernando con respecto a lo que es romper con la estructura con la que uno viene, digamos, psíquica, ¿no? A partir de la construcción cultural que tiene, digamos. A mí me cuesta, esto es como, viste, es como algo más de terapia, lo voy a tener como terapeuta. Digamos, a mí me cuesta, digamos, agarrar y ver ciertas cosas que por ahí las tengo tan naturalizadas que yo me asumo como machista incluso. O sea, no es que te estoy diciendo que porque estoy en un programa de género soy progre, ¿no? O sea, estoy dentro de una cultura...
Progre, ponele que sí, progre sos, no será feminista todavía.
Bueno, pero estoy dentro de una cultura, digamos, que tiene años de tradición, ¿sí? Fui criado en un hogar que básicamente no estaba, digamos, enrolado dentro de este tipo de pensamientos o de corrientes, y a mí me cuesta, digamos, hacer o intentar cambiar esa huella que uno tiene dentro de la psiquis, ¿no? Que es cómo se fue construyendo culturalmente. ¿Ustedes notaban, digamos, algo con respecto a eso, o hacia adentro ustedes mismos se cuestionan eso, se preguntan cómo hacer para solucionar esos problemas?
Sí, yo creo que resistencias tenemos todos y mucho de lo que salió era cómo poder hacer para visualizar estas cosas en la acción, digamos, no previamente y tenerlas todas como presentes anticipadamente, sino poder visualizarlas en el momento, poder hacerlas consciente, ¿no? Que está sucediendo. También compartir colectivamente entre varones lo que sucede es que funcionamos como espejo, nos vemos reflejado en el comentario del otro, en los dolores, lo que nos genera participar de muchos momentos en la vida en la que somos cómplices, ¿no? Porque con un gesto, con una mirada, con infinidad de situaciones en las que uno se toma posición, pero toma posición aparentemente pareciera que no es político, entonces muchos no toman posición, porque no hay nadie que está observando o observándonos, pero en realidad sí es muy político, y ahí viene un poco la frase esta de lo personal es político, ¿no? Y lo político colectivo, o sea, cómo se va construyendo esta situación de legitimidad de la violencia, y bueno, con cada uno de nosotros que no sabemos qué hacer cuando nos hacen un comentario machista o cuando nos hacen un gesto, cuando cosifican el cuerpo de una mujer, y nosotros mismos, nuestra propia sexualidad, está codificada y la ponemos en cuestión, ¿no? Está cosificada, quise decir. Digamos, incluso lo que es la belleza, la concepción de belleza, cómo la cantidad de carteles y de publicidad y de contenido para varones hay en la calle que nos influencian también, ¿no?
Mira, a mí me toca, digamos, como experiencia particular, reunirme en grupos que por ahí están por fuera de esto, ¿no? Que vos estás hablando, digamos, y no sé, te puedo poner como ejemplo el grupo del barrio, que son los pibes con el que uno se crió de chico, el grupo con el que juega al fútbol, digamos, los del club. Y digamos, son gente que por ahí está en la suya, ¿no? No es que está empapado en este tipo de temas, ¿sí? Y a veces vos estás en esas reuniones y escuchás un montón de cosas que vos te quedás callado diciendo, mirá lo que dijo, pero vos fíjate lo que es la represión del grupo, que por ahí no te atreves a decirle, che, mirá, me parece que habría que volver a pensarlo esto. Pero vuelvo a repetir, no estoy en un grupo en donde quizás está instalado el tema del debate y decir, bueno, vamos a repensar lo que estamos diciendo, si realmente lo que decimos en broma tiene qué connotación o significado social puede llegar a tener. Digo, dentro de ustedes, ¿en algún momento se planificaron salir para afuera, digamos, y tratar de agarrar y decir, bueno, nosotros nos organizamos, bueno, una vez que tengan su organización y su pensamiento y su manera de actuar, digo, salir para afuera y ver cómo se puede trabajar en la sociedad con los varones, en estos tipos de grupos en donde uno por lo general está en el barrio con
sí, visualizarlo?
Exactamente, con los compañeros jugando al fútbol.
Al tercer tiempo de una cancha de fútbol 5, por ejemplo, un ámbito de intervención de los varones del oeste.
No, no negociaría, claro. No negociaría. Y bueno, hay que buscar los lugares en donde está, digamos, lo popular, sí, digamos, no podemos ponernos en una altura de elite intelectual y, digamos, discutir dentro de salones si uno es machista o no es machista, si la sociedad es machista. Yo creo que si hay que hacer un cambio social, hay que hacerlo con la gente que está, nos reunimos nosotros, que por lo general no somos intelectuales y no estamos dentro de esos ámbitos universitarios. ¿Ustedes tienen alguna planificación con respecto a eso?
Sí, mira, justamente hace un mes más o menos se organizó un partido de fútbol antipatriarcal en el Gorki, donde participaron un montón de varones que ni siquiera se plantean esta situación, digamos, esta problemática, este rol, este lugar de los varones, y simplemente, bueno, fue planteárselo de otra manera, donde no era el objetivo la competencia, el objetivo era compartir, era problematizar desde la experiencia de cada uno, y ahí es donde entra el proceso. O sea, no sirve solamente decir las cosas y nombrarlas, quizás en un momento donde hace ruido y donde quizás el contexto no acompaña. Pero sí, si uno puede tener un nivel de llegada a ese otro varón, sí lo podés invitar, podés empezar a querer profundizar, porque bueno, nosotros ahí analizamos que hay algunos mecanismos como la homofobia, la competencia, un montón de mecanismos sociales que se empiezan a instalar de chicos, de jóvenes, de niños, hacen que nosotros no podamos relacionarnos con otro varón de una manera afectiva, cariñosa, de acompañamiento, porque eso significaría el temor de la homosexualidad, ¿no? O sea, hay un montón de mecanismos que nos traban y nosotros partimos de la idea de que todos los varones somos seres muy afectados también en esta sociedad, ¿no? Obviamente no queremos ponernos en víctima porque no sería propio, digamos, no sería algo realmente.
No, pero es interesante igual ver cómo la opresión, las relaciones de opresión nos perjudican a todos, o esta división estricta de roles de género, digo, más allá de que obviamente hay diferentes consecuencias o grados, sí. Pero digo, cuando lo empezás a abrir la mirada,
totalmente.
También sí. Es un mandato de cómo ser y cómo vivir.
Sí, de hecho, la cantidad de varones que nos sensibilizamos en esos espacios, que lloramos por primera vez, que hablamos de nuestros ritos de iniciación, qué significa eso, cómo estamos marcados a fuego por lo que debemos ser, y bueno, también así como las mujeres desde su lugar lo han visualizado a través de la historia, de la lucha, del sufrimiento, bueno, nosotros lo tenemos que empezar a compartir y a visualizar, y esto que decís nos pasa a nosotros mismos. Tenemos amigos, amigos íntimos, familiares, con los que no podemos compartir lo que sí podemos en un espacio con un varón que conocimos hace, no sé, una semana, por ejemplo. O sea, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte el vacío que hay. Y nosotros, por ejemplo, en cuanto a la violencia, nos planteamos, bueno, ¿cuál es el rol que tenemos que tener los varones en relación a la violencia de los otros varones, ¿no? De otros varones violentos. Y quizás tenemos que armar campañas para ponernos en contacto con esos varones violentos. O sea, porque es nuestro desafío también, ¿no? Poner un 0800 para que el varón violento llame y ver de qué manera nosotros podemos intervenir en esa situación, o el varón consumidor de prostitución, que un poco en el encuentro lo nombrábamos como una enfermedad social, el consumo de prostitución, obviamente relacionado a la sexualidad reprimida de los varones, ¿no? a la sexualidad, al capitalismo atravesando el patriarcado. O sea, en definitiva no buscábamos construir grandes enunciados teóricos, sino poder visualizar la complejidad y la cantidad de dimensiones que atraviesan un mismo tema. Entonces, en primera instancia, bueno, ponernos en juego, debatirnos entre nosotros y, por otro lado, también divertirnos. Eso fue muy transformador. En el encuentro bailamos entre varones, jugamos, nos acariciamos, nos hicimos masajes. O sea, pasaron un montón de cosas que pueden parecer una pavada, pero el contacto con el cuerpo de otro varón en otro contexto es muy revolucionario.
Nos encanta esta entrevista que estamos haciendo a Fernando del colectivo de varones organizados del Oeste. No queremos que se canse, pobre pibe, no paramos de preguntarle cosas. Por eso lo vamos a invitar, ¿sí?, a escuchar un audio que hace relación un poco a esto, a los micromachismos, a cómo los varones naturalizamos, y las mujeres también, ciertas cosas en el mundo cotidiano. Escuchemos el audio y después Fernando nos va a dar su opinión.
La violencia que muchas mujeres, la gran mayoría me animo yo a decir, sufrimos muchas veces en un montón de situaciones ante un piropo subido de tono y que termina siendo una cuestión muy, pero muy violenta.
Seguramente para muchos de ustedes nuestra vida es algo así.
¿Cómo te lleno la...
Gracias, qué divino. Este muchacho seguramente se masturba pensando en su hermana, pero por suerte cree que también yo estoy buena.
¿Qué límite tiene un piropo para una mujer?
Mira, que sea con educación, está todo bien.
Cuando es zarpado.
Decisa, con ese ojete venía a cagar a casa.
Seguro. Decime dónde vivís.
Un piropo tiene que ser lindo. No irse de boca, ¿no? Pero bueno. No lo querés pasar real.
Cuando son zarpados. Cuando dicen alguna barbaridad que no tiene nada que ver. No, cuando es muy cursi, muy grasa. A mí no me gusta cuando te ponen cosas feas, te dicen cosas feas. Me dijeron que esté más buena que la casa del tercer chanchito. Eso es una grasada.
Sí, pienso que cuando un hombre se visualiza a una dama, a una mujer, es para decirle algo lindo, ¿no? Ya para ofender.
Esa adjetivación que nunca es solicitada, porque el piropo puede ser agradable, pero no es solicitado.
Mucha gente está convencida de que las mujeres nos definimos exclusivamente a partir de la mirada del hombre.
En realidad, claro, es un corrimiento de un lugar de interlocución de iguales a un lugar donde yo soy el objeto del comentario estético, es decir, me transformo en un cuerpo, mujeres son objeto y los varones son sujeto. Aun cuando sea un comentario agradable, están poniendo a las mujeres en un lugar de objeto.
El que está del otro lado, digo, el que dice el piropo, no piensa que una se puede sentir amenazada cuando es una guasada, como decían.
¿Cómo le saco filo? Sacó un filo otra vez.
Gracias, me alegraste el día. Seguramente este hombre fue abusado en algún momento de su vida y quiere hacerme a mí lo que le hicieron a él. Pero bueno, te digo, ahora me siento una diosa.
Vos estás apelando a la cuestión de la intención de quien dice el piropo. Puede que no haya mala intención, en el sentido de que no es que quiere dañar, que quiere herir. La intención puede no ser dañar, pero el efecto puede ser un daño. Lo curioso del lenguaje es que los efectos pueden ser en el cuerpo. Algo que aparece como inocente y en un plano tan abstracto como el lenguaje termina condicionando tu conducta.
Nosotras salimos a la calle y nos queremos poner lindas por nosotras, no por los hombres. Y parece que sos culpable por ponerte linda, porque por ponerte linda te gritan de todo. Que el hecho de vestirse por ahí de forma más provocativa, porque les gusta, quieren ponerse un escote o una pollerita, y eso genera en el otro, en los otros, los varones, esa reacción del piropo soez.
Tiene por objetivo poner a esa mujer en un lugar de sumisión.
Claro, el tema es esa, la dominación y el sometimiento.
No son posturas de seducción de iguales, porque hay algo en el consumo de los cuerpos, hay una violencia implícita en ese consumo de los cuerpos que en realidad no es una relación de paridad.
La sociedad no está de acuerdo con matar gente, pero la sociedad no parece molestarle que me muestres la pija o que me digas que me querés romper el orto, así que seguí haciéndolo. Por ahí un día te animás y me violás.
¿Cómo sandunguea? ¿Cómo se mueve Soledad? Con su pollera colorada.
Bueno, fuerte, fuerte el audio, todo lo que nos genera como discusiones. De esto un poco hablaron en el encuentro en relación a al piropo, al micromachismo, a la caballerosidad, hablan ahí en la declaración.
Sí, digamos que básicamente esta situación tiene por correlato el lugar de impunidad del hombre, ¿no? Del varón. O sea, es como que yo puedo hacer lo que quiera con la otra persona. O sea, y si me gusta, no me importa que la otra persona tenga reciprocidad conmigo. O sea, yo se lo digo igual. Entonces, por más violento que sea o por más sutil que sea, es una situación de violencia. Porque uno, digo, nosotros hacemos el ejercicio de pensar, ¿qué pasa si uno tiene un día que quiere estar introspectivo, que quiere, que está pensando en otra cosa, lo que sea, y de repente salís a la calle y una, dos, tres personas te interpelan de esa manera tan agresiva, tan soberbia también, ¿no? Pensando que uno tiene todo el derecho a hacerlo. Y incluso en lugares públicos, que en la mirada cómplice de otros varones, ¿no? Como que ahí se dan mecanismos muy perversos, aunque sutiles.
Sí, yo después voy a hacer la cosa autorreferencial, porque realmente cuando, qué sé yo, a los 18 o 20 años empecé a cuestionarme esto, implicaba a veces esto de la reciprocidad, parar, alguien te dice algo y parar y ¿qué me decís? No te escuché, como tratar de generar un vínculo y el tipo quedaba totalmente descolocado porque no busca eso, no busca un diálogo, busca que vos recibas esto, que haya un sujeto de la anunciación y un sujeto que tiene que bajar la vista o agradecer, o a lo sumo están más preparados para una puteada que vos, que te le pares de igual a igual. Sí.
Igual incluso puede reaccionar muy mal, a mí me pasó. Puede reaccionar violentamente dándose vuelta y diciéndote, te lo digo las veces que quiero y como quiero, y tener que nuevamente bajar la cabeza porque uno tampoco se quiere exponer a estas situaciones violentas, ¿no?
Sí, sí, tremendo, pero digo en esto que salía en el audio de el límite es lo zarpado. Yo creo que la raíz está en otro lado y que en esto de que se supone que las mujeres tenemos que sentirnos halagadas porque nos digan algo bonito, digo, es sentirse evaluada por el otro.
No, incluso, así, y incluso es como que es lo que uno busca también. Digo, si vos te vestís así es porque realmente estás buscando eso.
Totalmente, cuando pensemos que los varones pueden andar sin remera por la calle y eso no es nada zarpado, no es nada provocador, digamos, ¿no? Es una construcción cultural y me parece que es importante ponerlo en cuestión y que muchas veces lo que genera bronca o que parece que, qué pesado están bien con esto, bueno, me parece que también es tiempo de empezar a ver que todas estas cosas son anacrónicas, que hay que ponerlas en discusión porque no por nada la realidad y la violencia está tan a flor de piel en la sociedad, ¿no?
Bueno, ahora se nos va el tiempo, son las 14:01, vamos a ir a la tanda y bueno, por lo menos para la despedida de Fernando le vamos a pedir que se quede unos minutitos para el próximo bloque.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
¿Sabías que desde el año pasado funciona en Cuartel Quinto un centro de asesoramiento jurídico sobre servicios públicos? Atendemos lunes y jueves de 11 a 13 horas en Avenida Derqui 6670, Barrio Anderson. La atención es gratuita. Esta es una iniciativa de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, junto a comunidad organizada con el apoyo de la Unión Europea.
El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando. Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles.
Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur 91.7.
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Bien, regresamos al aire de Estalla Silencio aquí por la FM Moreno 90.1, son las 14.08 minutos. Te repito que te podés comunicar al 15-61-54-03-59 o bien lo podés hacer al 0237 si estás fuera del partido Moreno, 4666-559 o bien lo podés hacer al Facebook como lo hizo Sergio y Sol que nos pusieron el clásico.
Me gusta. Muy bien, qué bueno que les guste. Ya estamos casi despidiendo a Fernando de Barones del Oeste. Le vamos a hacer una última pregunta sobre la cual estuvimos charlando ahora en la tanda. ¿Cómo ven para adelante? ¿Cómo están viendo desde los espacios de Barones el futuro? Si ven en la perspectiva espacios mixtos, bueno, ¿qué debates están teniendo en ese sentido?
Mira, la verdad que sí vemos la necesidad de espacios mixtos. lo cual no significa que no nos sigamos juntando entre varones, ¿no? O sea, creemos que nos enriquecen los dos espacios con distintas formas de trabajar, seguramente. Como perspectivas, hablamos de los primeros meses del 2013, ya poner un segundo encuentro, una fecha no muy lejana, que estamos pensando, ya alguno tiró por el Facebook Entre Ríos, otros, los de San Luis también propusieron.
¿Puedo hacer un pedido?
Sí.
Que no sea el fin de semana del 12 de octubre, porque las parejas con hijos, que los dos se quieran cuestionar cosas, se va a complicar.
Está
así
bien.
Que si pueden buscar otro feriado, asegurárselo.
No, seguramente sea más a principio de año, porque tenemos que juntarnos mucho. O sea, quizás no hagamos un encuentro por año. No sé.
Muy ambicioso.
No. Pero también hay una invitación del colectivo Poroto de Chile, que estuvo un compañero participando, la verdad, alucinante la experiencia que trajo de lo que están trabajando allá en Chile. Y ellos en marzo se hace un encuentro latinoamericano de colectivos de varones de distintos países. Nos invitaron, tenemos muchas ganas de ir, de ponernos las pilas para juntar algo de dinero para poder ir hasta Chile. Bueno, esa sería una instancia muy interesante también.
Bueno, así, bárbaro. Y el encuentro cerró con un mural, nos contabas.
Sí, el encuentro cerró con un mural que lo pueden ver 100 metros de la estación de Aedo, yendo para el lado de Capital, del lado norte. Van a ver un mural que dice primer encuentro de colectivo de varones y hay ahí un dibujo de un círculo de varones y muchas consignas de lo que estuvimos trabajando, sobre todo.
Bueno, buenísimo, Fernando, te agradecemos mucho la presencia hoy acá, la otra vez hablamos telefónicamente con Nacho, los comprometemos para el año que viene, que mantengamos también una comunicación fluida.
Como sí. No, y lo invitamos al compañero de la radio, que participe el próximo.
Sí. Bueno, el fútbol me prende, pero seguro.
Pero bueno, ya tenés la invitación
bueno,
VIP.
También. Para... Sí.
Nosotros desde acá de Estalla celebramos estos encuentros, este primer encuentro, y esperamos que haya muchísimos más, no solo para que vuelvas a la radio, sino para que se vayan sumando más compañeros.
Muchas gracias, seguramente va a suceder.
Estamos escuchando a Sokol con Desearía que estés aquí.
but now we find to say my peers, wish you were here.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida.
Seguimos en el aire de FM Moreno 90.1, son las 14:16. Te digo las vías de comunicación telefónica.
A ver.
15-61-54-03-59.
Y al teléfono fijo 0237, si estás fuera de Moreno, 466-6559. También.
Muy bien, lo pueden hacer también vía Facebook a Estalla Silencio.
¿Sí? Ah, me gustó este esquema de uno cada vía, ¿no?
Exactamente. Romy sería celular, vos teléfono de línea y yo sería el Facebook.
Claro.
Vos fíjate, las generaciones van,
claro,
según la tecnología.
Yo fijo, evidente. Uy, me dio un palo. Me mato.
Yo no olvido este mocoso.
Después vamos a hacer un programa de discriminación generacional.
No, acá se sintió también.
Queda
tocada
pendiente
la,
lo
la
de
compañía.
Los generacionales.
Sí.
Bueno, estamos esperando que nos mandes un mensaje, nos mandes un me gusta, un llamado telefónico para comentar cositas al aire.
¿Querés que estimule a los oyentes?
Dale,
y las oyentes?
Por favor.
Acá, lo decido yo, los comprometo al aire. En el último programa vamos a sortear algo. Dale. Película, CD de música, vamos a ver qué. Pero vamos
con
a sortear
el CD de
algo.
Música, me parece.
Hagamos
así
asamblea.
Que entre todos los oyentes que se comuniquen a partir de hoy, ese sorteo se va a producir.
A partir de hoy.
Así
hoy,
que vale me gusta, vale un comentario, vale más.
No, me gusta no vale. No, me gusta no vale. Vale comentario, bueno, o mensaje de texto.
Bueno, listo. Ahí esa es la regla entonces. Comentario o mensaje de texto.
Acá eso. Por lo de lo generacional, la operadora me dice lo mío, solidaridad con las compas. O las
ajá,
cumpas.
Muy bien. Bien.
Ojo, compas y cumpas no es lo mismo. Depende de dónde, en qué organización caigas.
En la puede, Q, en la CO.
Te claro. Puede, claro, te puede ir bastante bueno, bien o bastante mal.
Quedó planteado, ¿eh?
Quedó
escucharon.
Planteado. Repetimos entonces.
Para todos aquellos y aquellas que se comuniquen algún comentario en el Facebook, algún mensajito de texto o un llamado al teléfono fijo, que es como los lentos ya el fijo, che, que llamen porque que vuelvan los teléfonos fijos. Todas esas personas participan de un sorteo en el último programa, el 15 de diciembre, de un premio sorpresa. Ya el sí. Sábado que viene podemos decir cuál es.
No vale me gusta.
No vale me gusta, bueno. Vamos a continuar con el orden de temas, compañera Segura.
Muy bien, Campos, diga nomás.
Usted tiene que decir, parto humanizado, ¿no es así?
Ah, sí, disculpe. Vamos a escuchar un audio de parto humanizado para en realidad ponernos en contexto con lo que la compañera Paula adelantó hoy al principio del programa, que es este caso de, en la localidad de Pilar, si no me equivoco.
Sí, en el hospital de Pilar.
Exactamente, bueno, hubo un episodio medio confuso. La idea es un poco cuestionar esta cuestión de los partos humanizados, o por lo menos ponerlo en debate. Para eso trajimos un audio para ir aclimatándonos.
Vamos.
Cuando fui a tener a mi bebé en el hospital, me trataron muy mal. ¡Ay! 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 ¡Me duele! ¡No puedo más! siento que en cualquier momento nace.
Bueno, ay, bueno. Bien que te ha gustado lo dulce. Ahora aguántate lo amargo. Ay. Dale.
No.
Dale, sacate la bombachita. Acostate y abrí las piernas. No tengo tiempo para perder,
por favor, no doy más. Me duele mucho.
Cállate. Cállate. Pórtate bien, si no, no te voy a atender.
Ay, ay.
Gorda, aguanta que todavía te falta mucho.
Te puede haber tocado a vos, o a lo mejor escuchaste que alguna amiga, hermana o vecina la trataron de ese modo. La Ley de Parto Humanizado, número 25.929, dice que todas las mujeres tenemos derecho a ser tratadas con respeto y que se garantice nuestra intimidad. He decidido no callarme y he hecho una denuncia en el hospital por los malos tratos. Exigí un parto respetado.
Esto fue un mensaje del proyecto Género, Violencia y Salud, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero.
¡Ay, qué dolor!
Doctor, doctora, señorita, por favor, mi hija está teniendo.
Acóstate ahí, te tengo que revisar. Usted, señora, quédese afuera.
No, no puedo subir a la camilla, me duele muchísimo.
A ver, Juana, ingresa a la paciente.
Puede entrar mi mamá, doctor, tengo miedo, me duele mucho.
Aquí no puede entrar nadie que no sea del servicio, gordita. Ahora calladita hasta que te vengamos a atender.
¿Me llamaba, doctor?
Sí, ingresa la paciente que queda en preparto. Está con 3. Todavía le falta.
¿Mi bebé está bien?
¿Mi hija está bien?
Quédate tranquila, ella está muy bien.
Voy a pasar para estar con ella.
No, ella tiene que estar sola.
Pero, ¿por qué si me dijo que está bien?
Son las reglas del hospital, señora.
Mi hija tiene derecho a estar acompañada en todo momento. Y yo voy a pasar a estar con ella.
Señora, señora, señora.
La Ley de Parto Humanizado garantiza que yo pueda elegir a la persona que me acompañará en el parto. Exijamos un parto respetado.
Esto fue un mensaje del proyecto Género, Violencia y Salud, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Bueno, volvemos, parto humanizado, la otra cara es violencia obstétrica, ¿verdad? Cuando reclamamos el derecho a un parto humanizado, a buen trato en el sistema de salud, también estamos denunciando la violencia obstétrica, que muchas veces está tan naturalizada, ¿no?
Sí, también la institucional, ¿no? Porque a veces es mucho más abarcativa.
Bueno, todo esto estuvo bastante presente en los medios de comunicación a raíz de un caso que ocurrió en un hospital de Pilar, un bebé que nació prematuro y con signos vitales bajos. La médica lo puso en una chata y fue su abuela que pidió verlo la que se dio cuenta de que respiraba. Dice, el caso tiene puntos en común con el de Luz Milagros, la beba que estuvo 12 horas en la morgue y cuando sus padres pidieron verla constataron que estaba viva. Ocurrió en Pilar, en el hospital Juan Carlos Sanguinetti, donde la madrugada del 18 de noviembre Giselle Franco llegó con contracciones. Bien, esto nos...
No es el primer caso que se conoce en Argentina mediático, ¿sí? Porque después hay muchos en otros hospitales que de seguro pueden llegar a acontecer, digamos, este tipo de errores, vamos a ponerle comillas en algunos casos, ¿sí? En donde criaturas que... El caso más notorio que también ocurrió este año fue en Chaco, ¿sí? Que tenían una bebita ya dentro de una sala de la morgue, casi como para ir llevándosela, y el cuerpito tenía frío. Bueno, la madre entró a verla y la tocó y se dio cuenta que se movía. O sea, tenemos
muchas cosas que no nos cierran dentro de este ámbito de no saber, digamos, y si por qué suceden este tipo de situaciones. Hay un error, sabemos que los médicos son humanos, sí, se pueden equivocar, pero a ver, sabemos también que detrás de todas estas situaciones hay tráfico de niños, sabemos también que, no, o sea, no quiero poner un manto de sospecha sobre nada específicamente porque no sabemos, eso lo va a determinar la justicia, sí, hay tráfico de niños, tráfico de órganos, y bueno, da para pensar mucho este tema también, ¿no? Dentro de los hospitales. Espero que nos equivoquemos con lo que estamos diciendo.
Sí, igual, digamos, esa es una de las posibilidades. Pero lo que está bastante invisibilizado, cuando incluso en la noticia se habla de un milagro, de que la abuela descubrió que estaba viva y ocurrió el milagro, se invisibiliza la violencia obstétrica, que en realidad, en este caso, empezó desde que Giselle, la mamá, llegó con contracciones al hospital. La médica no le pidió que pujara, no era necesario. El bebé nació, aunque como se lo dijera, sin medias tintas, tuvo complicaciones y murió mamá. Afuera, Viviana, la abuela, veía que el personal iba y venía y preguntó por su nieto. Le dijeron que había nacido, pero que estaba muerto, y le preguntaron si quería verlo. La mujer dijo que sí, y lo primero que vio fue a la médica sacando una chata de plástico blanco debajo de una mesada en el piso. Allí estaba su nieto, Santino, de 25 semanas de gestación. La sorpresa fue mayúscula cuando lo vio moverse. La primera reacción de la médica fue de negarlo. O sea, ¿cómo se va a equivocar una médica?
Claro, ¿qué estás diciendo?
Una señora abuela va a saber más que una médica en relación a la vida. Pero ante la insistencia de la abuela, lo levantó y fue allí que fue a buscar ayuda al ver que la mujer tenía razón. Digo, ¿por qué hablamos de la violencia obstétrica que rodea esta situación? Tanto en relación a la atención del parto, a lo que implica cómo le informamos a una mamá que va a parir un bebé sin vida, cómo se manejan también los casos de los bebés que se llaman no viables, ¿no? Que pueden vivir algunas horas o algunos días. ¿Cómo se maneja, cómo se tienen los cuidados básicos para reconocer la humanidad de ese ser que nace y la humanidad de sus padres, de sus familiares?
El acompañamiento que es fundamental para una mamá, no solo cuando gesta su embarazo, sino también cuando va a tener su hijo o su hija, cuando lo pierde, cuando lo tiene. Digo, el acompañamiento institucional debe ser fundamental para estas situaciones. Y para la familia también.
No, aparte a mí, fuera de los micrófonos, charlábamos acerca de, digamos, si tuviéramos que poner algún sector social bastante castigado con este tipo de casos, sí, son los sectores sociales bajos, quienes por ahí no, qué sé yo, por desconocimiento sobre la temática, sí, tienden a decir, bueno, mirá, falleció tu hijo, y bueno, qué vamos a hacer eso, y la tristeza, pero nunca, digamos, a averiguar o poder charlar con los doctores, porque también, pongamos el caso también, digamos, que a veces los médicos, los hospitales públicos se ven desbordados con todos los casos que van llegando, ¿sí? Eso ya es una deficiencia que corre por cuenta del Ministerio de Salud y del gobierno, en donde no aplican, digamos, no sé, el caso Moreno, que necesitamos otro hospital y no lo tenemos, y este está prácticamente colapsado. Entonces, se suman toda una serie de conjeturas, una serie coyuntural que tiende a que esto, digamos, se pierda, ¿no? Y no.
Sí, se deshumanicen las instituciones. Uh-huh. Lo que es importante señalar, más allá de esto que pasa en el sistema público, que es real y no lo vamos a negar, es que también en las clínicas privadas ocurre la violencia obstétrica y ocurren estas cuestiones como el tráfico de niños y el tráfico de órganos. Y como bien decís, es particularmente sobre un sector social el que se ve más desprotegido a la hora de enfrentar estos problemas. Me pareció interesante traer para compartir una nota que el grupo Anidando La Plata publicó el viernes, o sea ayer, sobre este caso, donde dicen: hacer que una mujer tenga a su hijo dentro de una chata como si estuviera defecando no es un milagro, es violencia, es un delito. Hacer que un ser humano nazca dentro del lugar donde se pone la caca, tirarle la placenta encima, taparlo con un trapo, dejarlo en el piso, no es un milagro. Es violencia, es un delito. Suponer que porque un bebé nació muerto, su madre no necesita verlo, tocarlo, besarlo, despedirse de él, y que ese ser no merece recibir todo eso de su madre, no es un milagro. Es violencia, es un delito. Y por ahí marca la contradicción, ¿no? En esta nota dice la doble moral, el doble discurso que aparece. Dice: nuestro país está debatiendo encarnizadamente sobre el aborto sí o el aborto no. todos aquellos que hablan del comienzo de la vida dentro del útero materno como argumento para criminalizar a una mujer que aborta, ¿dónde están cuando el sistema médico trata a los niños y niñas que han estado vivos dentro del vientre de su madre durante meses como si fuera fueran basura descartable? No los escuché jamás levantar sus voces por tantos bebés que han sido dados por muertos estando vivos, a los que después llaman milagros, o por los que habiendo muerto al nacer no merecen ser tratados como lo que son, seres humanos, que alguien ama, que alguien esperaba, deseaba, con el que alguien soñó y que le preparó su cuna y al que alguien seguramente querrá abrazar para poder despedirse. Me parece interesante este contrapunto, ¿no?
Sí, muy bueno.
Sí, no, aparte está bueno para cuestionar un poco este titular de milagro, ¿no? Porque no hay ningún tipo de milagro, digamos.
Sí, acá las palabras que usan este grupo Anidando la Plata es, para las palabras que se usan en los medios de comunicación, como milagro, dice que esto permite cubrir las palabras desidia, impericia, violencia, delito, que es lo que, bueno, a través de esta reflexión estamos tratando de visibilizar. Y sin llegar a estos extremos del fallecimiento de un bebé o del dar por muerto a un bebé que está vivo, lamentablemente son muy cotidianos y naturalizados en las instituciones de salud.
Bueno, nosotros nos está pisando la tandita. Antes de irnos, te repito los números para comunicarte después de la misma. Lo puedes hacer al
1561-540359 o 466-6559.
Ese era para ella.
Ese era mío, el fijo.
Siempre querés abarcar y acaparar
perdón.
Todo. O si no, lo puedes hacer al Facebook, ¿sí? Bueno, nos vamos a la tanda. El Facebook, perdón, es Estalla Silencio. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Este mate está frío.
Es un tereré, pelotudo.
La ceremonia del guiso. Domingo, 20 horas, por tu estación de radio.
¿Qué carajo nos pasa?
A comer.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas, denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces. Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estás escuchando
Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 15-6154-0359.
0237-466-6559.
Vía Facebook a Estalla Silencio. ¿Qué te dijimos? Las líneas de comunicación para poder establecer un diálogo vía internet por un lado y vía analógico por el otro.
Estuvimos toda la tanda practicando a tres voces.
Espectacular. No somos a dos voces, a tres voces somos. Por internet te comento que se comunicó Guillermo Schneider. Sí, le mandamos un... me gusta.
No, después, no entras en el sorteo, no, Guille, todo bien.
Pero dale, quien entra en el sorteo, sí, que se comunicó de Floa, que siempre comparte nuestros estados, y nos dice, los estamos escuchando como todos los sábados, aunque no nos regalen nada. Jaja, un abrazo. Un abrazo a ellos que siempre están del otro lado escuchándonos, y al final del año, sí, en el último programa, vamos a sortear algo, y Floa ya estaría entrando dentro
Es el primer participante para gran concurso del sábado 15 de diciembre.
O sea que tenés un 100% de posibilidades de ganártelo.
También se comunicaron al teléfono de celular, Estalla Silencio, muy bueno el programa, los escucho siempre, Roxy.
Entra Roxy también para... por favor, váyame anotando. Dale, los nombres de las personas.
Escribano, escribano o escribana.
Escribana.
Escribana, porque acá tenemos
escribana. Ella es como... no es Plato Murphy, es Plato Morphy.
Bueno.
Ahí está.
O Plata Morphy.
con la plata se compra el
Floa Morphy. Es el primero, uh-huh. Después Roxy, y bueno, y estamos esperando.
Estamos esperando que, aunque no mande mensaje, yo creo que el Rolly tiene que entrar porque...
Sí, al Rolly me parece...
Pero si estás del otro lado, hoy te vamos a...
Le tenemos que comprar algo para él directamente, no es que lo tenemos que meter en un sorteo.
Recuerde que este concurso, este sorteo, es para el último sábado de Estalla Silencio, que es el 15 de diciembre.
Bueno, saludos a todos aquellos que nos están escuchando.
¿Tenías algo sobre un reclamo multisectorial? ¿Algo así?
Exactamente.
Porque está mirando tu pantalla.
Sí, veo que me estás mirando de ojitos. Se está copiando, señorita. Sí,
me está controlando, me espía los mails.
Sí. En realidad hablábamos hace un ratito de violencia obstétrica y marcábamos el contrapunto con cómo se rasgan las vestiduras de algunos sectores sobre el tema del aborto. Y solo como noticia de cierre de año, ya que este año el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito durmió bastante gracias a todos los sectores políticos que integran el Congreso, y hay una demanda especial al oficialismo, que sería quien tenga un poco más de poder y de peso para instalarlo. No tuvo tratamiento legislativo. Hubo una audiencia, una reunión que no fue una reunión de comisión, pero que fue impulsada entre algunos legisladores oficialistas y otros opositores con organizaciones de la sociedad civil, participando en la campaña nacional de esta iniciativa, donde se trató de volver a llevar al ámbito del Congreso el proyecto este que ya fue presentado por tercera vez. Y reclamaron que el año que viene sea tratado en las comisiones para que pueda llegar finalmente al recinto. Un dato, o sea, también se lanzó una campaña de recolección de firmas en todo el país para pedirle al Congreso que lleve adelante un debate serio y democrático sobre la despenalización del aborto en 2013. La campaña recibirá adhesiones en la web al www.amnistia.org.ar/aborto, y están previstas también acciones callejeras y eventos masivos como recitales. Por ahí, digo, después vamos a seguir profundizando, siguiendo de cerca esto. Una declaración importante es de la presidenta de la Comisión de Salud, que es una de las que tiene que tratar el proyecto, que es la diputada kirchnerista María Elena Chieno, que dijo que la aprobación de una ley que legalice el aborto es para ella un objetivo. Tenemos que quitarnos la careta para debatir el proyecto, agregó. Estamos a favor de la vida. Despenalizar el aborto salva vidas. algunas diputadas de la oposición cuestionaron al oficialismo por silenciar este año el debate. Después, para otro programa, debatiremos despenalización, legalización, porque algunos sectores por ahí están más convencidos de hablar para el año que viene de despenalización, pero no de legalización. Lo retomaremos en próximos programas.
Bueno, continuando un poco con los temas que teníamos para hoy, sí, nos está quedando corto el tiempo. Uno de los casos que se suscitó durante la semana, sí, es nada más ni nada menos que el de María Obando, quien estuvo detenida casi o cerca de un año y medio. ¿Quién es María Obando? María Obando es una mujer de 37 años, de Misiones, sí, que vivió en una situación de extremada pobreza con 12 niños y niñas, digamos, al cual tenía que llevar adelante ella sola trabajando. ¿Qué le ocurrió a ella? Una de sus hijitas se muere y la culpabilizaron a ella por abandono de persona agravado por el vínculo. Pero vamos a escuchar un poquito acerca de esta noticia porque la absolvieron el miércoles, si no me equivoco, ¿sí? Y un reportaje que le hizo en el programa PPT, ¿sí?, de Jorge Lanata en Canal 13 a Obando dentro de la cárcel. Vamos a escucharlo un poco.
Absolver a María Ramona Obando de filiación en autos en orden al delito de abandono de persona calificado por el vínculo, artículo 106 y 107 del Código Penal y 404 del Código Procesal Penal. La que será efectiva en el recinto de este tribunal.
Que esta es una señora que tenía 12 hijos, que a uno se le murió de hambre, y que la acusaron a ella por abandono de persona.
El hecho ocurrió en abril de 2010 en Colonia Amado, en el norte misionero.
Nos vamos a encontrar ahora en un rato con María Obando. María tiene 37 años y está detenida hace un año y medio, después de que muriera en sus brazos uno de sus 12 hijos. Se murió de inanición y ella está detenida. Vamos a ver después por qué cargos, pero como si fuera responsable de homicidio. Su esposo era golpeador. ¿Cuántos años estás acá, María?
No me acuerdo, bueno.
¿No te acordás? Pero bastante, ¿no? Un año y pico, dos.
¿Eh? Ya, para mí sería ya un año que estoy, pero no me acuerdo bien.
¿Y tu familia te vino a visitar?
No.
¿Cuántos años que no te ves con tu familia?
Sinceramente no me acuerdo.
Mucho tiempo. ¿Cuántos pibes tenés vos?
Total son 12.
¿12 tenés? Mucho. ¿A qué edad te casaste?
Casi antes de los 15 tuve uno ya.
¿Antes de los 15 tuviste uno? O sea que sos abuela también.
Sí.
Debes tener un montón de nietos, pues, con 9 hijos.
Una de mis mamás me dio 3 nietas.
¿3 nietas? Mira.
Ella le atendí los partos. Uno se crió
¿Hasta
conmigo.
¿Hasta que los partos?
Sí.
¿Y lo puedes hacer? ¿Sabes hacer eso?
Porque le tuve a mi hijo eso de lo más grande. 3 le tuve sola. Y ahí aprendí
a los partos.
De los partos.
¿Pero que lo tuviste vos misma sola?
Sola, sí.
¿Cuánto gana una persona en la tarifa?
Ahora no me acuerdo nada cuánto ganábamos, pero era muy poco.
No te alcanzaba mucho.
No. No sabía qué es lo que hice, nada. No, no podía parar de pensar qué es lo que hice.
¿Y cuándo contaste lo que pasó? ¿Cómo se enteraron los demás de lo que pasó?
Cuando estuve trabajando, rompiendo y de vuelta piedra, llegaron los policías. Me detenieron y me fui con ellos a la comisaría. Pues los policías me amenazaban.
¿Qué te decían?
Me decían que yo le había matado a Carolina, que me merezco que ellos también me maten a mí porque yo lo maté a mi hija.
¿Te dio algo alguna vez el gobierno acá, o el nacional, o el provincial, o algo? ¿Nada?
No tengo
suerte. ¿Lo pediste?
Pedí en la municipalidad, pero no me ayudaron.
¿Antes de que pasara todo esto?
Sí, varias veces yo me iba y le pedía ayuda cuando yo no tenía trabajo. Me iba y le pedía ayuda a la municipalidad, pero nunca me dieron nada. O pasé hambre con mis hijos, eso. pero nunca ellos me ayudaron en nada. Acá me siento mal, cada vez peor, me estoy hundiendo sola. Que yo no tengo la culpa que le dicen la gente que yo le maté a mi hija. Jamás siguen por mi familia. Yo me quería hundir porque ya perdí todo, dije, perdí mi casa, perdí mis hijos. Acá estoy entrando a la escuela 2 veces a la semana.
Ah, está bueno.
Pero no puedo quedar nada en la cabeza mientras que el profesor me dice...
No ¿qué están aprendiendo? A leer, los números, las casillas, letras.
En las letras, los números también. Pero...
¿No te queda?
No me queda nada en la cabeza.
¿Hablaste con el juez o con alguien?
Hablé con mi juez, pero no sé nada, no me dan solución, no sé nada.
¿Vos pensás que podías haber hecho algo para salvarla a la bebé? ¿Que vos podías haber hecho algo más de lo que hiciste? ¿O no, que hiciste todo lo que pudiste?
Hice lo que pude, pero no me llegó a alcanzar para llevarla. O si me quedaba cerquita el hospital... Iba a pie, igual iba a socorrerle a ella, pero era bastante lejos.
Bueno, un caso durísimo, ¿no? El testimonio de esta mujer, más allá, digamos, del entrevistador, ¿no? Porque por ahí también podemos hablar un poco sobre
la actitud del entrevistador. Pero sobre... me parece que no es el eje en este momento, ¿no?
No, y el tema concreto para mí, desde mi punto de vista, es otra vez la justicia, ¿sí? Otra vez la criminalización, en este caso, como siempre, de una mujer pobre, ¿sí? Me da la sensación de que la justicia... En algunas partes, en algunas provincias, tendría que tener en cuenta algunas actitudes, ¿no? Porque fíjate que un gobierno, la justicia considera como ciudadana a una persona para criminalizarla y obviamente darle las garantías y los derechos, ¿no? Pero no para, digamos, proveerle, digamos, de los bienes necesarios como para poder vivir. Esta mujer no tenía ayuda, digamos, de ningún ente del gobierno provincial, tampoco nacional, y se vio obligada y se vio en una situación de extrema pobreza, digamos. En ese contexto vemos que una de sus hijitas se muere nada más ni nada menos por hambre en una provincia que es la tercera con desnutrición infantil, ¿sí? Dentro de la Argentina.
Sí, hay que recordar, perdona Sergio que te interrumpa, que el paraje en el que vive o volverá ahora a vivir María Obando, yo primera reacción fue como qué alegría que la liberaron, pero me puse a pensar eso, a qué condiciones de vida vuelve María Obando y sus 11 hijos, ¿no? Hay que ver si ahora alguien se sensibiliza y le dan una casilla o alguna cosa, pero digo... El abandono de las instituciones, la falta de acceso a la salud. María Obando sostenía a sus hijos picando piedra. O sea, ese era el único ingreso que tenía. Y digo, cuando su hija seguía, estaba mal, había amanecido con un fuerte dolor de panza y demás, y ella sale a la ruta a hacer dedo para ver si puede llegar a una institución de salud, es que se produce el fallecimiento de Carolina, que era la nena. Bueno, ella frente a esta situación muere en sus brazos, la entierra. Y bueno, a partir de esto, la intervención del Estado se da para penalizar, como bien decías vos, el Estado que nunca estuvo, que nunca se hizo presente en la vida de María Obando desde las políticas sociales, aparece desde las políticas represivas.
Uh-huh. Dentro de esta entrevista, entre uno de los fundamentos que se tuvo en cuenta del fallo para absolverla, hay uno que tiene que ver con motivos antropológicos, porque en el área del litoral, tanto iba a decir litoral, miré y me fui a Santiago del Estero. La parte de Corrientes y Misiones, en el norte, Misionero, donde ocurre esto, hay una tradición cultural que le llaman a los niños angelitos, y las familias esas tienden a enterrar a sus hijos en el fondo del patio de sus casas, digamos. Pero no, digamos, por una cuestión de tradición, ¿sí?
Claro.
Y bueno, el abogado defensor de Mario Bando puso como eje dentro de este... A ver, si Mario Bando lo quiso hacer o no por ese tipo de traición, no sabemos. Ella dice, no sé lo que pasó, no sé lo que hice. ¿Qué querés pensar en el momento que se te muere un hijo en el brazo, no?
Es que antes hablábamos de lo que ocurre dentro de las instituciones, o sea, con estas mismas situaciones, la muerte de un hijo, por ejemplo. Imagínate que esto te pase en el medio de una ruta, sola, llevando a tu hija, tratando de atenderle su salud. La verdad que me parece que pocas personas pueden tener la autoridad para decir qué es lo que hay que hacer o no hacer en ese momento, sobre todo en una vida plagada de violencia como es la de Mario Bando. Y por ahí estoy de acuerdo que es verdad que hay ciertos contextos y ciertas provincias donde la pobreza y la justicia puede parecer más brutal, pero lamentablemente... Todavía no tenemos los datos suficientes, por eso tampoco lo vamos a difundir hoy, pero hay un caso similar a una chica de alrededor de 18 años que está presa también, denunciada por homicidio a uno de sus hijos, donde le imputan este delito de homicidio agravado por el vínculo, en una situación que muy probablemente, si es que en algún momento hay justicia, tenga que ver con también negligencia de parte del Estado. Y esto está pasando muy cerquita, acá en La Reja está detenida esta mujer.
Mira, no tendríamos que irnos tan lejos para... enterarnos de lo que está pasando con muchas mujeres, digamos, que se encuentran en ámbitos de extrema pobreza, ¿no? Que no tienen ningún tipo de ayuda del Estado, se encuentran solas, ¿sí? Y a mí, vuelvo con el tema de la justicia siempre, porque me da la sensación de que esta justicia tiene sus leyes, digamos, un poquito dada vuelta. No sé si los abogados sabrán lo que debe ser una mujer sola y llevar adelante una familia. No sé si ellos tienen en cuenta esas situaciones, ¿no? Por eso me parece...
No.
Y acá evidentemente no,
¿sí? La mayoría de los abogados no, o sea, y la mayoría de los jueces.
Yo entiendo que los tipos vengan y digan, bueno, pero esto está en el texto de la ley, que la ley, bueno, la ley no es una ley natural en donde es una piedra arrojada al vacío, ¿sí? Es algo cultural que se puede modificar, y si no, uno no presta atención, digamos, a las necesidades del pueblo, me parece que le estamos pifiando con las leyes.
Sí, yo creo que no tengo la información, pero habría que averiguar, y me parece que lo que tendría que sobrevenir es un juicio al Estado por abandono de personas, exacto, de familias,
ahí está.
Y que haya justicia, que algo se haga, que se investigue, porque, digamos, esto no nació de un huevo. Bueno, vamos a un tema.
Bueno, después ¿qué tenemos? Tenemos Cumbia Queers por ahí, porque vamos a levantar un poquito el tema del ánimo, porque en realidad después de hablar de estos temas así como medio bajón, vamos a darle a la gente un temita de un grupo de cumbia así, que se las trae, se llaman las chicas Cumbia Queers, el tema se llama El Pasoncito.
Para todos los loquitos de la fiesta, ay, 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 que baile el dealer.
Esta es la cumbia del pasoncito. Esta es la cumbia del pasoncito.
Esta es la cumbia del pasoncito. Si tú la bailas te pones hasta el pito, bailala duro o despacito, pero no te caigas, papacito. La vida es para divertirse, chita, esa jeta, no te pongas triste, bien pasoneado, alborotado, dame una raya, una de cada lado. No seas malito, sácate el churrito, y si te lo saca vamos a lo oscurito, el pasoncito. ¡Ay, qué rico! ¿Y quieren ver cómo lo baila Juana?
Prepara tus moneditas, ya vamos a la tiendita. Venga, anda en la vaca, los anfitriones están saca y saca, saca.
Si te gusta y ponerte hasta atrás,
si te gusta
el viaje espiritual,
si te gusta
chupar y chupar,
si te gusta
el MDMA,
si te gusta
Rafael Acarra,
si te gusta
que te tengan que arrastrar,
¡Aguita
de...
barrio Tacha, para todos y sobre todo de parte de las cumbia queer.
Ay, buena onda, pura paz, buena onda, pura paz, buena onda, pura paz, buena onda, pura paz.
Agarra la chela y pásate la chido.
El pasecito, el pasecito.
Agarra los churros, pásate la chido.
Ay, qué rico, ay, qué rico.
Agarra la chela y pásate la chido.
El pasecito, el pasecito.
Agarra los churros, pásate la chido.
Ay, qué rico, el pasecito.
Vas a pasártela todo total.
Ay, qué rico, ay, qué rico.
Como en un revés por Bogotá.
Ay, qué rico, el pasecito.
Buena onda, pura paz. Buena onda, pura paz.
¿Qué día es hoy?
Primero de diciembre.
¿Qué día es hoy, Sergio?
Primero de diciembre.
¿Y qué se conmemora el primero de diciembre?
El Día Internacional de la Lucha contra el SIDA.
Exactamente. No sé hace cuántos años, ¿eh? No sé, habría que averiguar bien mucho, desde digamos, qué fecha.
En el 80, desde la década del 80, es como que saltó al...
A la escena pública.
A la escena pública, la existencia de la enfermedad y...
Y ha cambiado bastante, todavía falta, pero ha cambiado bastante la mirada que hay sobre el tema este. Primero, la peste rosa, una enfermedad asociada a determinados grupos de riesgo, como se llamaba en su momento, y una enfermedad terminal, como esta cosa de tenés SIDA, te morís.
Exactamente, y en este marco, sí, del Día Mundial contra el SIDA, aparece la Cámara de Diputados aprobando la Ley de Sangre en la República Argentina. Esta Ley de Sangre, vamos a comentarla ahora de inmediatamente qué es. Se plantea la necesidad de la sangre como algo universal. Todos sabemos que donar sangre es universal e irreemplazable. En la Argentina es insuficiente, ¿sí? Hay una problemática que hay en los hospitales, en los lugares donde es banco, ¿sí?, de donaciones. Hay insuficiencia de sangre para la gente que necesita, ya sea un trasplante.
Dadores, faltan dadores.
Exactamente. Por eso, yo creo que por eso, y por todo un cambio cultural y una concepción nueva, que apostemos a que también es por eso, la Cámara de Diputados sanciona una reforma de la Ley de Sangre. ¿Qué hace esta nueva ley? Modifica el cuestionario que se realiza a cada donante para reducir los potenciales riesgos de la donación. Es decir, hasta ahora vos ibas a donar sangre y te hacían un cuestionario. Bueno, a ver cuántos años tenías, si tenías sí. hijos.
Un tatuaje, si tenías un tatuaje, ¿no?
Exactamente. Había una pregunta que era puntual, que tenía que ver con tu orientación sexual.
Sí.
O sea, tu orientación sexual determinaba si eras un grupo de riesgo o no.
Yo te puedo contar mi experiencia personal. Yo fui a donar sangre, me hicieron ese cuestionario, esas preguntas, y uno de los... El otro dador era, digamos, homosexual y directamente no le dejaron donar sangre. O sea, no le preguntaron nada.
Exactamente.
Qué terrible prejuicio.
O sea,
¿no?
le dijeron primero, o sea, entraron con esa pregunta y chau, lo condenaron, listo.
Claro, que me parece que es, ahora que podemos hablar de algunos cambios también, es que en su momento se hablaba de esto, de grupos de riesgo, y actualmente se habla de prácticas de riesgo, porque en realidad, qué sé yo, entre dos lesbianas por ahí hasta es menor el riesgo de contagio, sí. Y el tema del sexo anal es el que tiene... Obviamente siempre sin protección, si hablamos de usando preservativo, ninguna práctica es riesgosa.
No, pero sigue sucediendo esta cuestión del mito, digo, porque uno no teniendo sexo anal también puede contagiarse de cualquier enfermedad de transmisión sexual. La exclusión se basaba en el argumento de que estos hombres, por su orientación sexual, constituyen un grupo de riesgo, propenso a la transmisión de enfermedades, por lo que se les prohibía, la donación de sangre, incluso a sus cónyuges, otros familiares y seres queridos. O sea, además de ser discriminatoria, era expulsiva al entorno de la persona que decidía donar sangre. Bueno, por suerte, a partir de hoy, las personas, independientemente de su orientación sexual, pueden donar sangre.
Te Te corto un poquito con esto porque acá hay gente que está en el Facebook comentando muchas cosas acerca, por ejemplo, del parto humanizado, ¿sí? Te paso lo que nos dijo la gente de Floa, que opinó lo siguiente. El tema del maltrato en los partos es muy común, sobre todo en los menores, que tanto médicos, enfermeras como el personal de limpieza se creen con derechos a retarlas por el pecado, por entre comillas, ¿no?, de haber quedado embarazadas. Conozco miles de estos casos. Comentá Flo Argentina. También tenemos un comentario de una oyente que se suma a Estalla Silencio para escucharnos, que es Bárbara Valenzuela, que nos dice: muy buena la radio, muy buena. Están escuchando.
Gracias, Barbie, te quiero.
Muy bien, entonces.
Bueno, muchas gracias por los mensajes. Todos entran en el sorteo. Estamos ahí pisando el final del programa. Acá nuestra operadora técnica nos apunta que desde el 1 de diciembre de 1981 se conmemora este Día Mundial de Lucha contra el SIDA en recuerdo del primer caso diagnosticado. Bueno, hoy ya no es lo mismo decir tengo VIH o vivo con SIDA, es una enfermedad que se puede tratar, que es compatible con tu vida cotidiana. Estamos despidiéndonos ya y no queríamos hacerlo sin dejarle un homenaje a Macarena, nuestra compañera que ha cumplido años el jueves, junto con una personalidad del mundo de la música. La tocaya de fecha de cumpleaños con Silvio Rodríguez. Así que desde acá le dedicamos un tema,
bueno,
que es Óleo de una mujer con sombrero.
Nos despedimos
hasta
entonces
el sábado que viene por la 90.1.
Pero esperen, no se vayan del aire de FM Moreno, porque ahora vamos a tener muy buena música. A partir de las 5 y hasta las 7 viene El Observatorio, y de 7 a 10 Aguas Fuertes, y esa va a ser la programación para el día de la fecha. Chau, gente.
Chau, chau.
Hasta el sábado.
Cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mal. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí.